here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Hola y bienvenidos a otro programa de Esto con Job no pasaba en su formato talk. Yo soy Miguel Infantes y si hace unas semanas teníamos al gran Asier García Morato, hoy no nos hemos venido abajo y tenemos a otro peso pesado del sector. Pero no os voy a decir su nombre, vamos a enumerar alguna de las muchísimas tropelías que comete, siempre he dicho desde el cariño, para que adivinéis quién es. Para empezar, tiene un blog que es lleva una década dando caña en el sector maquero, appsmac.com, con un podcast del mismo nombre, un podcast largo, y sobre todo un daily, el AppsMac en 8 minutos, que para mí es un referente y que siempre lo tengo presente todos los días, y junto con el de Emilio y unos pocos más, son los primeros siempre en caer cada vez que tengo un momento. Si eso fuera poco, hace unas semanas lanzó en la iOS Store un libro que se llama Aprende y domina Workflow para iOS, que va sobre esa aplicación que es oro puro y que nos regala minutos dándonos más productividad. Si no lo habéis adivinado todavía, que no sé lo que voy a hacer con vosotros si no lo habéis adivinado porque os he dado bastantes pistas, la definitiva es su nick en Twitter, que es @patoflinks. Buenas noches, Cristian García, ¿qué tal?
Buenas noches, pues antes de nada felicitarte porque has dicho AppsMac y patoflinks de forma perfecta, eso no pasa. AppsMac aún alguien, pero patoflinks cuesta, decir los dos ya es una pasada.
Sí. Lo de patoflinks por algo en particular, creo que en algún número lo dijiste, ¿no? Pero dilo para, no sé si lo puedes explicar, si no es algo personal.
Bueno, porque... cuando empecé con mi mujer hace ya demasiados años, pues me llamaba de una palabra similar, así de forma cariñosa, mezclando el catalán, y cuando lo fui a poner en, creo que era IRC, pues solamente podías poner ese número de caracteres y así se quedó. Y mira, desde entonces es el nick que tengo. Como es algo tan raro, está libre siempre en todo y es el que estoy usando pues en todos los servicios que pongáis ese nombre. Si sale ese nombre, seguramente seré yo.
Interesante. Bueno, te explico cómo te conocí yo. Yo hace un tiempo impartía clases de formación para personas en búsqueda activa de empleo y di un curso, bueno, di bastantes veces un curso sobre tema de reparación de equipos informáticos y tenía bastantes dificultades para que entendieran el tema de cómo funcionaban los discos duros y recuerdo una serie de números que tú hiciste sobre el funcionamiento de piezas de equipos informáticos y oye, fue ponerle tu daily sobre cómo funcionaban los discos duros y se convirtió ya en una costumbre en el curso. Todas las mañanas me pedían a ver qué había dicho Cristian sobre informática. La verdad es que se te da muy bien, hay que felicitarte porque tienes una vena muy pedagógica y explicas bastante bien conceptos que al que está alejado de la tecnología le puede costar más, ¿eh?
Me da bastante vergüenza oír estas cosas. Realmente supongo que no estoy rodeado de gente tecnológica y tengo, es algo que hago cada día, pues explicarles ciertos conceptos. Como me gusta tanto el tema, pues tengo la necesidad de explicarlo y claro, la gente me mira con caras raras y ya son, a veces son teorías o son ya maneras de explicar que ya tengo practicadas y en el podcast pues me salen solas.
Y el tema un poco de tu afición por la tecnología, háblanos, ¿no? Porque te viene de formación, por tu entorno familiar, ¿cuál es tu primer recuerdo tecnológico?
A ver, lo de la tecnología no tengo ni idea de dónde me viene. Realmente empecé con 7 años. Mi abuelo, no sé por qué, es que era demasiado pequeño, nos regaló mi hermano y a mí, pero sobre todo a mí porque mi hermano aún era más pequeño, un ordenador, un Epson PS30, imaginaos, un 80-86. 8 megahercios, no gigahercios, megahercios. Y cuando pulsabas la tecla mágica que ponía turbo, se ponía a 10 megahercios.
Wow.
Aquello era una pasada. El Pac-Man volaba, a 10 megahercios volaba. Nos costó 133.000 pesetas, algo así, una burrada. En el año 87 o 88, ese era un dineral. Y desde aquello, mi hermano le gustaba, pero no mucho, pero no sé, yo me cogí el manual de MS-DOS 3.1 o algo así era, y bueno, y empecé a toquetear, liarla bastantes veces, y desde entonces, pues bueno, cada cosa nueva que podía, pues a jugar con ella, y hasta, bueno, son 30 y pico años de jugar con ordenadores. Me ha gustado siempre la tecnología, los botones y las pantallitas.
Sí, supongo que estamos todos un poco enfermos de ese tema. En particular, con Apple, ¿cuál es tu primer dispositivo?
Bueno, yo me consideraba un usuario avanzado de Windows. Como siempre he sido el amigo informático, el que cuando pasa cualquier cosa te llamaban para, bueno, ven a mirarme esto, lo que sea. Por tanto, Windows yo lo dominaba bien. Pero apareció un día, no sé por qué, no lo recuerdo, ¿no? Igual era la PC Manía o una de estas revistas que compraba, iTunes. iTunes era la palabra. Lo instalé y al principio me costó entender la filosofía, pero bueno, estaba ahí, podías ordenar tu música. Lo que es iTunes, que conocemos, tampoco ha cambiado tanto en estos años y es uno de los problemas de iTunes, pero bueno, eso es otro tema. Hasta que mi hermano se fue de viaje a Japón. Estuvo pues casi 20 días. Y cuando volvió con un iPod. Un iPod 5G, no recuerdo si el suyo era el de 30 o el de 60 gigas, y aquello ya me mató. Ver la simplicidad, ver lo bonito que era, ver lo bien que funcionaba, cómo sonaba la música, me mató. Me hizo mirar iTunes de otra manera. Y por mi cumpleaños mi mujer decidió, pues venga va, te voy a regalar ese iPod. Con tan mala suerte de coger un iPod personalizado, un iPod 5G de 60 gigas personalizado, me llegó un lunes y el miércoles había keynote y apareció el iPod 5.5G, que era de 80 gigas y más barato. Eso, claro, al estar personalizado ya no lo pude cambiar ni nada. Eso ya me hizo empezar a mirar el mundo Apple de reojo, aunque en principio yo era bastante anti-Apple porque yo era de Windows a tope. Fue ya en el SIMO de ese año, del 2006, cuando vi ese iMac de 24 pulgadas y ya sí que dije, esto va a ser mío. Y ahí poco tiempo después me lo compré. Me llegó y no sabía ni encenderlo, no sabía ni dónde estaba el botón. Y eso que, bueno, había intentado informarme un poco. Pero bueno, ese fue mi primer iMac y aún está por ahí. Es el que utiliza mi hijo, es un equipo increíble.
La verdad es que ha pasado tiempo sobre los iPod y han perdido peso obviamente en la compañía, pero mi historia está bastante similar. El iPod fue el primer dispositivo Apple que yo tuve y yo creo que esa puerta de entrada que Apple ha tenido durante mucho tiempo, quizá más adelante vamos a hablar de la trayectoria actual de Apple, pero yo creo que la está perdiendo. El iPod era un dispositivo, un precio sigue siéndolo, pero ha perdido muchísima importancia, permitía que mucha gente accediera a él, ¿no? Quizás el iPad mini es el que ahora tiene esa posibilidad o las versiones más baratas de iPhone y es curioso, ¿no?
Sí, pero está claro, el iPhone ha tenido, el iPhone o los móviles en sí han tenido mucha 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 fuerza. Llevar un dispositivo en el bolsillo que pueda hacer tantas cosas y a precios tan baratos es normal. En ese sentido ha perdido. El iPad yo creo que es el, todo el mundo cuando habla de una tablet habla de un iPad. Yo creo que es la nueva entrada al mundo Apple, tanto el iPad como el iPhone, pero el iPad quizás es más accesible.
Sí, está claro que se ha convertido en estándar. Bueno, fotografía, programación, cacharros, correr, jugar al fútbol. Bueno, yo te llamaría un hombre renacentista. ¿Cómo te las arreglas para mantenerte vivo con tantas aficiones y tantas pasiones?
Bueno, a ver, un poco. Una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que puedes hacer. Yo siempre he tenido dos partes o dos campos. El tema deporte, a mí el deporte me ha encantado de siempre. Yo he jugado balonmano desde los 5 años hasta los 20 quizás. Y cuando el entrenamiento era un poco libre, pues nos poníamos a jugar a fútbol. Y pasar pues mañanas enteras jugando a fútbol. El fútbol me ha gustado de siempre, jugar y verlo. Por tanto, en deporte, casi todo lo relacionado con deporte me gusta. Y luego está el tema de tecnología. Cuando a mí no me gustan mucho las aglomeraciones de gente, no me gusta mucho cuando salir de fiesta, nunca he sido de ni de la noche, ni yo nunca he bebido, nunca he fumado. Por tanto, ese mundo a mí no me llamaba nada. Cuando mis amigos iban de fiesta, pues yo me quedaba en mi casa programando. Es una mezcla de todo. La fotografía desde el primer minuto me encantó. Mi padre, un tenista que tenía una cosa que era hacer fotos, tenía una cámara que además de cada foto hacía dos y siempre ha tenido diapositivas a montones. No sé si creo que tiene unas 10.000 o algo así. Pues eso ya venía de familia. Y en cuanto pude me compré mi primera, creo que hasta con el primer trabajo, me compré mi primera cámara digital, calidad mala y precio desorbitado. Y desde ahí, pues, y más entrando con el tema Apple, además se ven en las fotos, el número de fotos que hice a partir de que tuve el primer Mac se disparó. Pues bueno, es todos los campos que toco. No lo hago todo lo que me gustaría, pero yo soy de una manera que lo, y creo que en mis podcasts, por lo menos eso dice mi mujer, cuando explico algo, lo hago con tanta pasión, porque es que lo que me gusta, lo vivo y quiero transmitirlo a los demás, lo hago con tanta pasión que me da muy fuerte, y por tanto, aunque pase un tiempo sin practicarlo, sin hacerlo, cuando vuelvo, lo vuelvo a hacer con esa intensidad de otras veces, y bueno, mis aficiones no son tantas realmente, pero las que hago me gustan mucho.
No, está claro que los que estamos rondando estos temas lo hacemos con pasión y con ganas, y se nota, eso le da un valor añadido. Hace poco, como hemos dicho al principio del programa, has sacado un libro, yo le he hecho una primera lectura, y es sobre Workflow, esa aplicación que yo creo que marcó un antes y un después en la App Store, porque determinó ya que Apple iba a abrir la mano. Recuerdo, de hecho, en algún Twitter a alguien que comentaba rápido comprarla y descargarla antes de que Apple la quite de la tienda. ¿Cómo surge la idea de escribir el libro? Porque bueno, yo como te sigo por Twitter sé que compartes muchos flujos de trabajo, lo hablabas en tu programa, tenías screencast en la página, pero ¿cómo surge la idea de convertirlo eso en un libro?
Bueno, yo desde el primer momento compré la aplicación porque me sorprendió mucho que Apple permitiese eso. Y hay aún acciones que parece mentira que Apple las permita, como coger una canción de tu iTunes sincronizada que está en tu teléfono y la puedas compartir. Eso aún no lo entiendo que Apple lo permita. Pero bueno, pues desde que pasé al mundo iPhone, al mundo Mac sobre todo, el tema programación lo dejé apartado. Yo programaba en Visual Basic y en nada, bueno.
Estás confesando tu edad al reflejar qué lenguaje de programación sabes, ¿no?
Sí, puede ser, tengo 35 años, no. Bueno, he sido de Windows y programaba y me encantaba. He pasado muchísimas horas programando, demasiadas quizás. Y cuando llego al mundo Mac, pues sí, es aquello que va, me tengo que poner, pero ya también llegaron los hijos y la cosa ya se complicaba. Y Workflow, pues me abrió una puerta pues para intentar, pues. No le llamaría programar, aunque en ciertos aspectos sí que puedes llegar a hacerlo, pero puedes hacer esos pequeños programas simplemente arrastrando acciones. Y aunque es muy sencillo, bueno, tener esa mentalidad de programación, esa mentalidad de crear bucles, esa mentalidad de simplificar problemas complejos, si quieres llegar a dar un paso más en lo que es Workflow, pues Workflow te lo permite. Por tanto, desde el primer día he compartido cosas, me he movido para conseguir flujos de trabajo, buscar cómo se hacen ciertas cosas, y he compartido muchas cosas pues en Twitter, y me vi en la necesidad, pues porque gente me preguntaba a raíz del podcast, de hacer un screencast. Con el screencast, pues aparecieron los amigos del Guncam y me dijeron, nos ha encantado el screencast, aunque realmente era un screencast bastante básico, ¿por qué no vienes a Madrid y nos das una charla, nos explicas pues eso en primera persona? Pues me encantó la idea, realmente tengo muchos oyentes en Madrid, tengo mucha gente que sigo por Twitter desde hace muchos años, y me apetecía muchísimo. Preparando esta charla dije, ostras, pues ya que voy a hacerlo y que voy a hacer el esfuerzo de prepararlo, de buscar, pues intentar simplificar para gente que no está dado a esto, pues que me entienda, pues ¿por qué no hago un libro? Y en ese momento no sabía lo que significaba escribir un libro, pero bueno, al final se dio en el plazo. No sé, igual un mes antes pensaba que no lo iba a conseguir, pero al final, bueno, ha sido algo muy muy satisfactorio por un montón de cosas, por conocer el iBooks Store por dentro, por conocer el iBooks Author, por conocer a lectores, oyentes lectores que han leído el libro y les ha gustado. Bueno, no me imaginaba que el tema libro iba a ir tan bien, sobre todo en experiencias. En ventas es algo muy complicado, es difícil ponerse una meta, pero realmente es más difícil aún ganarse la vida. Yo lo he hecho como un hobby, no sé la gente que se dedica a escribir libros y vivir de esto, porque realmente es dificilísimo. Sí, también entiendo que es un libro muy nicho, pero bueno, he aprendido muchísimo y estoy muy muy contento de que al final me decidiera definitivamente en hacerlo, que hubo momentos que dudé si seguir con el proyecto adelante o no.
Sí, no, la verdad es que yo he escrito algunos y es complicado, se hace cuesta arriba, porque aunque lo hagas con ilusión, A veces el proceso creativo es complejo. Yo, como te he dicho antes, lo he leído en una primera pasada y ahora lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque en los huecos que tengo, lo tengo abierto en un lado izquierdo y en el derecho tengo Workflow en el iPad Pro de 13. Y te digo, es una auténtica gozada seguir los pasos que vas describiendo y ir haciendo los flujos de trabajo, porque bueno, yo soy un poco torpe con la programación. Al final del libro también indicas con vídeos que se va a ir ampliando también en futuras versiones el libro, y yo creo que con el tiempo esto se va a convertir, este libro se va a convertir en un referente, porque en castellano, no sé si en inglés, lo desconozco, ya existía algún ejemplar, pero en castellano yo creo que este libro era muy necesario. Es verdad que a lo mejor lo que tú dices, que es muy de nicho, pero bueno, al fin y al cabo es que es una aplicación que te ayuda, y el que la descubre no la abandona, ¿eh? Sobre todo si con un libro como este ya puedes pegar el salto y dejar, como hacía yo hasta que lo descubrí, copiar workflow tuyos o de Asier o de los foros de Reddit o de cualquier otro sitio donde los encontraba. Y la verdad es que se atreve uno ya a hacer unas cositas un poquito más complicadas, ¿eh? Y la curva de aprendizaje la reduces mucho, mucho, ¿eh? La verdad es que yo creo que el objetivo te lo marcaste y lo has logrado, ¿eh?
No lo sé, llega un momento que cuando estás tan metido en una cosa, yo tenía que salir y decirle a mi mujer, míratelo, a ver qué te parece, estoy haciendo lo correcto, porque es que llega un momento que tu realidad se distorsiona. Al final mi objetivo no es que gente que no tenga ni idea de workflow se haga un maestro, porque realmente no es fácil, no es por la aplicación en sí, sino hay que tener, entiendo que hay que tener la mentalidad de haber programado, de haberte peleado con problemas simples, saber cómo tratarlos, pero sí que pierdas el miedo. Tanto a la interfaz como a descargarte un workflow de cualquiera y lo entiendas más o menos, que hay ciertas acciones que son complejas, y a mí, según qué cosas, Vitici se complica mucho la vida para hacer. Yo hay cosas que las haría distintas, pero bueno, al final los acabas entendiendo, y eso es lo que busco, que puedas coger, descargarte un workflow y decir, mira, yo quiero hacer esto. Esta parte de este workflow me puede servir para el mío y la puedo utilizar. Ese es mi objetivo. Al final no sabes cuánto tirar hacia atrás o cuánto simplificar las cosas, porque también he tenido lectores que me han preguntado cosas que para mí son muy básicas y que no me había ni planteado de explicar, porque ya las daba por hechas. Ahora no recuerdo exactamente en qué caso era, pero me sorprendió y se lo estuve explicando personalmente a él por correo electrónico. Pero bueno, hay gente que tiene conocimientos de unas cosas y hay otras que para mí son, porque lo he vivido o lo he tocado durante muchos años, pues no son tan obvias. Y bueno, ese trato con el lector me ha gustado mucho.
Sí, bueno, hay que decir que eso también es otro punto a tu favor, que como autor, porque ya hay que decirte que eres un autor, porque obviamente tienes un libro, que eres una persona muy asequible y que contestas con rapidez cualquier consulta, y que eso se agradece que seas tan cercano. Yo creo que el tema de workflow le ocurre como casi todo entorno de programación. Al que no entiende le echan mucho para atrás. Y yo tengo 4 o 5 flujos que yo no, bueno, desde que salió la aplicación hace unos años, yo no sé cuánto tiempo me han podido ahorrar ya. Es decir, es que una vez que saltas la barrera y pierdes miedo, lo que tú has dicho ya, y además tiene un montón de vídeos interactivos, o sea, vídeos que vas colocando justo en el momento para que cuando parece que la cosa se pone más difícil explica el concepto, y la verdad es que está bastante bien. Yo os lo recomiendo que lo descarguéis, el precio está muy bien. Y bueno, veo por el entorno que entiendo que has usado Ibus Author, ¿no? Cuéntanos un poco ese reto de la página en blanco, como cuál es tu secreto para superarlo, qué software has usado, qué aplicaciones, cuál es tu método de trabajo un poco.
Bueno, yo al final no sabía cómo hacerlo. Realmente he tenido la ayuda de varios amigos. Javier Cristóbal me ha ayudado mucho, también Eden Expósito, que han publicado los dos unos cuantos libros en el iBooks Store. Al final, tener gente que te rodee y que te pueda guiar en momentos clave. El día que fui a publicar el libro no se publicaba, había un error y no sabía por qué.
Qué angustia, ¿no?
Sí, porque es aquello que dices, a ver cuánto tiempo va a tardar en publicarse, de aquí 4 días es la charla de Madrid y quiero tener el libro publicado antes de ir. pues no había manera. Al final era una chorrada, pero bueno, necesitas que alguien te haga ver esa cosa que dicen, ¿no ves que tienes eso ahí? ¡Ostras, madre mía! Menos mal, menos mal. Pues tener esa gente ahí es muy importante. No sabía cómo hacerlo y al final me decidí a hacerlo en Ulises, esta aplicación de Markdown. Escribir en una hoja en blanco a mí es lo que me ayuda. Si hubiera estado haciéndolo directamente en iBooks Author, me hubiera matado, porque si tienes que estar escribiendo, pero además tienes que estar ya pensando en el formato, pensando en las imágenes, me hubiera distraído demasiado. Aún así me ha costado porque, bueno, la suerte, entre comillas, este libro tiene dos partes. Tiene la primera parte, que es más explicación, pues como si te sentase a mi lado y te explicase pues desde cero algunos conceptos de programación, algunos conceptos básicos que deberías saber, algunos conceptos de la interfaz, y luego ya es más un manual al uso. Es más, pues mira, esta acción hace esto, yo la usaría en este tipo de workflow, necesita para que funcione bien esta acción, pues mira, este tipo de entrada, si es un número de teléfono, un contacto, es una dirección, y la salida, lo que te va a dar después de que esta acción actúe, te va a dar esto. Eso es más un manual, es cada acción lo que hace, que al final es lo que más te cuesta, creo yo, entender, cuando, sobre todo si no dominas el inglés, de cómo funciona cada cosa de la aplicación. Por tanto, al ser como un pequeño manual, pues el mismo workflow me ayudaba a seguir un orden y a seguir pues unos pasos que he ido continuando. El tema está que Workflow se está moviendo muchísimo, que sacan acciones cada dos semanas.
Sí.
Justo el día antes de la charla del GoomCamp actualizaron a una nueva actualización importante que incluía pues cosas interesantes, y estoy a punto de sacar esa versión 1.1 con nuevos screencasts, con esas acciones nuevas, pues cómo funcionan, que hay puntos que van a ser cruciales en Workflow, como esa integración con IFTTT, aunque está, para mí está un poco verde con el tema, pero bueno, ahí luchando con la escritura, con el tiempo, y intentando pues actualizar el libro, que quiero que esté al día pues lo más tiempo posible y lo más actualizado posible.
Hablabas de la aplicación de Apple, de iBooks Author, y yo la usé para un primer libro que hice de productividad, y es un poco infierno. Es una aplicación que curiosamente tuvo un recorrido de actualizaciones importante, no sé si por la vinculación que tiene Apple siempre a educación, y después la ha dejado un poco de lado. Incluso había rumores de que iba a sacar una versión para iPad, que hubiera hecho que el iPad también tuviera la posibilidad de ser una herramienta más de producción de contenidos. Y Ulises, yo creo que se ha convertido en el estándar para todo el que quiere escribir. Yo los manuales que he escrito y los libros que he escrito también los hago con Ulises, y la verdad es que la posibilidad de exportar y de mover el contenido de un lado para otro es brutal. Yo creo que es una de esas aplicaciones que es un imprescindible en cualquiera que quiera usar un iPad o un iPhone de manera productiva. Con respecto a Workflow, preparando las notas del programa, quiero hacerte una pregunta porque está improvisada. ¿Crees que Workflow integrará Siri? Porque supongo que sí, ¿no? Será cuando salga iOS 10.
Bueno, una de las cosas que tiene Workflow es que están en la punta de lanza de todo. En cuanto se pudo utilizar el Apple Watch, lo hizo. En cuanto se pudo usar el 3D Touch, lo hizo. Yo creo que sí. Bueno, yo pondría la mano en el fuego. Aún, lógicamente, es súper pronto. Estoy en las betas de Workflow y aún no hay nada de eso. Realmente se ha movido muy poco el tema Workflow desde las betas de iOS. Pero bueno, yo creo que sí. Siempre están en las novedades del sistema, y tengo esperanzas de que así va a ser. Sería impresionante poder jugar con Siri desde Workflow.
Pues que yo creo que tendría un potencial brutal, incluso si puede lanzar flujos, es que sería, bueno, magnífico. También un poco reflexionando sobre el tema de la creación de contenidos en el tema de libros, y siendo como eres tú una persona abierta a colaborar y a contestar dudas, quizás le falta también eso a la tienda de libros de Apple, ¿no? Una comunidad, igual que se potencia o se ha intentado potenciar en Apple Music o en otros entornos, que los autores hablen con los compradores, quizás eso sería interesante, ¿no? Que se integrara.
Bueno, yo creo que todas las tiendas de Apple, la App Store, también la iBooks Store, tienen muchísimo que mejorar. Encontrar una aplicación, encontrar un libro, bueno, quizás un libro sea algo más fácil, pero una aplicación, por ejemplo, es muy complicado. Utilizar buenos filtros, yo creo que, bueno, me sorprende muchísimo que con la cantidad de aplicaciones que tienen, la cantidad de aplicaciones que venden, tengan una tienda tan, tan mala. Ya no hablemos de la Mac App Store. Es un desastre.
Uf,
Es un desastre. Para
uf.
mí es la peor. Está ahí muy dejada. No sé, me sorprende. Me sorprende que no sean más flexibles, que no sean más rápidos, que no hagan más cosas, que no permitan actualizaciones, que no permitan bundles de verdad, es decir, juntar unas cuantas
Descuento.
aplicaciones. No sé, el tema, hay muchos aspectos de Apple que los veo demasiado, demasiado lentos, que los demás se mueven mucho más. También es verdad que quizás no necesiten moverse tanto y dar pasos más seguros. Pero bueno, a mí esas cosas me molestan un poco.
Sí, es cierto que las tiendas, las búsquedas, yo he llegado al absurdo alguna vez de encontrar más fácilmente una aplicación de iOS en Google que la propia aplicación. Es raro. No, no sé si quizás ya es que manejan una base de datos inmensa y les cuesta mucho. Bueno, te escucho con frecuencia y yo sé el equipamiento. Bueno, me sería difícil enumerar todo el equipamiento que tienes porque con las incorporaciones últimas de drones, etcétera, etcétera, se hace un poco complicado. Pero, ¿por qué no nos resumes un poco cuáles son el equipamiento tecnológico que usas en tu día a día?
Bueno, pues a mí también se me hace re complicado recordarlo. Cuando te gusta la tecnología y tienes un camino claro, que se rompió en 2006 con el cambio a Mac, yo siempre he tenido, pues bueno, una idea de montar un servidor en casa, de, bueno, de hacer ciertas cosas, seguir una línea, no disparar hacia un lado por hacer tenerlo ya, sino preferirme esperar, ahorrar y comprar algo que realmente quiero. Yo siempre soy de, no sé, no comprarme como en fotografía, no comprar el objetivo medianito ahora porque tengo dinero, sino esperarme un poco más, comprarme el bueno y saber que ese es el bueno y no voy a querer otro después, porque ese es el que necesito. Pues en ese sentido, lo mismo. Yo empecé en casa, empezamos con el iMac. El mundo antes Mac no, ya no cuenta. Todo cambió. Todo cambió ahí. Empecé con el iMac se quedó corto para Aperture. Las fotografías se lo comían todo. Y en 2009 compré el Mac Pro. El Mac Pro es un super ordenador, pero ahora mismo, por ejemplo, grabando el podcast cerrado en una habitación, da una calor increíble. Esto
Claro.
en invierno es gloria, pero ahora ¿te acuerdas de Jobs y de más gente? Es el problema principal que tiene este ordenador, es
Claro.
el consumo y la difusión del calor tan excelente que hace. Él siempre está a 54 grados, siempre. Aunque esté la CPU a tope, él 54 grados. Y esa calor la disipa y la disipa hacia la habitación. Es impresionante. Otro punto importante en mi vida tecnológica, pues fue el NAS. El NAS, no sé, no recuerdo si fue en 2002 o 2000, perdón, 2012 o 2013. Entró en casa y esto ha sido un antes y un después también. Si tienes hijos, tener que ellos tengan su espacio todo centralizado en un sitio para descargas, para servidor de Plex, para, bueno, el NAS permite montarte tu propia nube de todo, permite compartir cualquier cosa, no sé, cualquier amigo te dice, ostras, tienes aquellos, no sé, aquellos libros que, sí, un momento, te genero un enlace y te lo paso al WhatsApp, ya lo tienes, descárgalo cuando quieras. No sé, fue un antes y un después. Y no sé, últimamente estoy muy pesado, supongo que si me escuchas lo sabrás con el tema Sonos, pero es que realmente es increíble. Si has soñado alguna vez montarte una casa domótica, que las persianas bajen solas y estas cosas, a mí me hubiera encantado, pero como no soy muy manitas con la electrónica y esto, no lo he hecho, me da mucho miedo tocar la persiana y que no vuelva a subir nunca más. El tema Sonos, era una parte de las que a mí me gustaban, de poner música o poner podcast o poner lo que sea en casa y es simplemente enchufar un altavoz y poder tener en los seis altavoces que tengas o cinco o dos, los que sea, tener lo mismo, que suenan a la vez y además suenan bien, son altavoces de calidad. En eso estoy gastando dinero en estas cosas cuando no tengo que comprar libros para el colegio o ropa para los peques.
No, el tema de los altavoces de Sonos, por culpa de eso ya tengo decidido mi cumpleaños que el próximo día 18, porque me tienes convencido con los altavoces, que no es la primera compra. Emilio y tú, Emilcar y tú, sois los culpables de que mi tarjeta de crédito se eche a llorar muchas veces.
Es que
Y hablan.
cuando escuchas podcast, yo por ejemplo escuchando y charlas, no sé cuántas cosas he comprado.
Lo de charlas son peligrosos.
Malte J es un tío que lástima que viva tan lejos de mí, aunque tuve la suerte de conocerlo a él y a su mujer, pero tiene muchas cosas que opino exactamente como él. Y no sé, me han llamado a investigar muchas cosas y he comprado muchas cosas. Recuerdo perfectamente una noche trabajando a las 3 y cuarto de la mañana, creo que eran, cuando Philip habló sobre la Netatmo. Y a partir de ahí, bueno, en ese momento cogí y la compré. Fue ahí, a las 3 de la mañana. Es que me acuerdo perfectamente. Y a partir de ahí, bueno, pues tengo en mi casa varios módulos de Netatmo, tengo el anemómetro, tengo el pluviómetro y estoy encantadísimo. Pues cuando tienes una afición y tienes gente que investiga y te enseñan lo que tú has estado buscando, porque muchas veces pasa eso, que hay objetos o hay productos que son muy buenos pero desconoces, cuando lo presentan cerca y además los han probado, es que es fácil.
Sí, es muy fácil caer. Bueno, como sigo tu podcast, sé que eres el propietario de un iPad Pro de 9,7. Y bueno, la pregunta, sabiendo que tienes buen ojo para la tecnología, es que nos hables en comparación con tu iPad anterior, si has notado esa diferencia, si crees que se merece el apellido de Pro, qué te parece la pantalla y bueno, explícanos un poco.
Bueno, en casa somos cuatro, tengo mis dos hijos y mi mujer y yo. Y cada uno, ahora ya empiezan a tener una edad más así, cada uno necesita un iPad. Los niños son así, se pelean. Pues fue la excusa perfecta para que mi mujer le diese su iPad a ellos y que ella utilizase el mío. Hay dos cosas para mí que son importantes del iPad Pro. Referente al iPad Air de primera generación que yo tenía. Una es el Touch ID, que lógicamente si tienes un iPad Air 2, pues ya lo tienes. Y otra es el sonido. El sonido es espectacular. Esos cuatro altavoces, como el nuevo iPhone tenga cuatro altavoces, preparaos porque es que suena genial. Es lo mejor, sobre todo para el enfoque que yo le doy de consumir contenidos, ver vídeos de YouTube. Es perfecto, los cuatro altavoces son geniales. Y luego la pantalla realmente brilla más que mi anterior iPad. Cuando salgo a volar el dron, pues eso es perfecto porque me permite ver bien la pantalla y sobre todo pues eso que se ajuste al balance de blancos de la habitación, pues está realmente bien. Te compras un Ferrari de, vas a saber cuántos miles de euros, que puede llegar a 400 por hora y vas por una autopista a 120, ¿notas la diferencia con otro coche? Pues bueno, al final vas a 120 los dos. Yo creo que es lo que le pasa un poco a este iPad Pro. No hay, o yo, por lo menos yo no uso aplicaciones que expriman la potencia de este iPad. Si no fuese por esos cuatro puntos que te he dicho, es exactamente mi iPad Air de primera generación. Supongo que tendrá un buen envejecer. Le quedan muchísimos años de vida. Si no hubiera sido por esta necesidad familiar, por decirlo así, no me lo hubiera comprado, pero aún así estoy muy contento. Es un gran iPad, ya te digo, va a durar mucho tiempo en casa.
Sí, el sonido es bastante bueno, se nota un montón. Yo le regalé a mi hermana un iPad Pro de 9,7 hace unas semanas y tuve que mirar en internet porque me daba la sensación de que tenía más resolución que mi iPad Pro de 13, y la verdad es que los puntos por pulgada son los mismos. Pero lo que tú dices, el Trutón le da una calidad a la pantalla que parece que es una pegatina. O sea, no tiene cristal. Me da bastante envidia que el de 9,7 se vea tan bien que supere al de 13 pulgadas. Es curiosísimo. Lo que sí te tenía que preguntar, porque creo que lo dijiste en un podcast, es que al final no adquiriste el Apple Pencil. ¿Por qué no te convences si es que al final no lo compraste?
Bueno, en su momento no lo compré, pero ahora lo tengo. En una de las visitas a la Apple Store de la maquinista, bueno, fui con mi hijo y mi hijo cogió el pen y empezó a pintar. Estuvimos una hora casi tuvo. Tengo que estirarlo para sacarlo de la tienda y viendo cómo jugaba con él, decidí, pues mira, también yo. Bueno, aquello que te haces tus pros y tus contras rápidamente e intentas ser positivo, venga, va, lo voy a comprar, que hay ciertas cosas que hago en papel, sobre todo cuando hago mapas mentales, a veces los hago en papel, pues aprovecho a hacerlos con el Apple Pencil, tenerlos ya directamente en el iPad, y cuando hago el bueno de verdad, pues ya lo tengo ahí, no tengo que buscar ese papel, que se pierde, bueno, que no sé dónde lo he puesto, básicamente. Estoy contento, está bien, es... tiene un fallo garrafal, que no se enganche al iPad y lo pierdas o se caiga, pero el iPad, el Pencil en sí está muy bien, es un buen dispositivo.
El sistema de carga es lamentable. Yo entiendo que este año sí hay una iteración del iPad Pro El Apple Pencil, ya sabemos que Apple está ganando dinero a puertas con los accesorios. Supongo que habrá una segunda versión del lápiz y tendrá carga por inducción o algún botón físico. ¿Y qué aplicación has hablado de mapas mentales? Que hicimos un mini hace una semana sobre el concepto. Yo uso Mindnode, pero hablabas de dibujarlo. ¿Qué usas? ¿La aplicación de notas de Apple o usas otra aplicación para tomar notas con el Apple Pencil?
Utilizo una aplicación que compré hace 3 o 4 años o más, porque pensaba que, bueno, para que mi hijo pintase básicamente, creo que se llama Paper y esa es la que realmente es la que uso. Estoy a la espera de que varias aplicaciones de notas y dibujo bajen de precio, pero aún no las he comprado, pero básicamente utilizo esa de Paper. En cuanto a la carga del Apple Pencil, a mí no me disgusta, la verdad. En la misma caja te viene el
El
accesorio,
adaptador, sí.
el adaptador para cargarlo con un cable Lightning normal. Por tanto, si quieres cargarlo normal, ya está bien. Y yo creo que lo de conectarlo directamente al iPad es una solución de emergencia. En 15 segundos tienes no sé cuántos minutos para dibujar. A mí no me disgusta, lo he cargado 3 veces y dura muchísimo. No sé, no, yo en ese sentido no soy crítico. Me molesta más de que no se sujete, de que ruedes y se te caiga al suelo. Eso me molesta más. Aunque si es una mesa perfectamente nivelada, para de girar rápido. Pero en cuanto hay un poquito de inclinación, malo.
Ya, yo creo que fue en el Twitter de Vitici donde vi que ya se estaban vendiendo accesorios para darle, tunearlo y darle aspecto de bolígrafo. No sé si lo habrás visto.
No, eso no, lo que sí que he visto es que hay bastantes accesorios en eBay por 4 € o por 5, que son cintas que abrazan al iPad y sujetan el Apple Pencil cuando este está cerrado. Bueno, está bien, la gente se las busca todas, está muy bien.
Sí, está bien el ingenio que tienen algunos. Bueno, hace unas semanas pues tuvimos oleadas de novedades a nivel de sistema de los tropecientos sistemas operativos que Apple lleva ahora para adelante. ¿Algo que te llamara la atención positivamente y algo que te llamara negativamente, es decir, ausencia y beneficios que nos van a traer las nuevas versiones de sistemas operativos?
Positivamente casi todo, me gustó mucho, se me hizo muy pesada, pero me gustó mucho. Es aquello que dices, ostras, esto me lo das a pequeños trozos y es genial. Al final se hizo largo, sobre todo pues todo el tema de mensajes. A mí se me hizo muy largo. Pero bueno, las posibilidades que ofrecen, la posibilidad de la, bueno, cómo abrieron Siri y otras cosas, yo creo que los desarrolladores tienen material ahí para sacar todo el jugo que quieran, aunque al final lo que pasa cada año, que sacan tantas novedades y solamente duran un año, por decirlo así, porque el año que viene tendremos nuevas que no tienen tiempo a aprovecharlas. Pero las posibilidades son muchas. Yo al final lo que le pido son dos cosas. Una, tener un iPhone de verdad, que te podamos tener un iOS de verdad. Cuando digo de verdad es pues que podamos tener Apple Pay, que podamos tener News, que podamos tener cosas que los usuarios de Estados Unidos y de algunos países también privilegiados las puedan tener. A mí me da muchísima rabia ver que estos días están sacando 50 anuncios del Samsung Pay, que en España ya se puede pagar con Samsung Pay y que Apple Pay, que hace más tiempo que está, no podamos pagar. No lo entiendo. Los bancos son como son, pero no entiendo. No sé por qué es tan complicado. Cuando, no sé, el Mercadona, puedes pagar en el Mercadona con la tarjeta sin contacto desde hace ya muchísimo tiempo. No sé por qué se complica tanto y al final pido cosas que ya tenemos. Y luego otra cosa que no entiendo es por qué Apple no saca dispositivos multiusuario. Supongo, bueno, supongo. Quieren vender más, está claro, pero ¿cómo le puedes dejar a tu hijo tu iPad y que no te lo destroce?
Claro.
Es que eso no tiene sentido. Y en dispositivos como, por ejemplo, el Apple TV, que pones tu cuenta de Facebook, tu cuenta de YouTube en la tele y que todo el mundo vaya viendo vídeos de YouTube que luego te van a salir en tu historial o en qué. Es que no tiene sentido. Si Plex te permite elegir con qué usuario quieres iniciar sesión, si Netflix te lo permite, ¿por qué no te lo puede permitir el Apple TV? No lo entiendo. Son cosas que no me cabe en la cabeza. ¿Qué quieren? ¿Que tengamos dos Apple TVs en casa, tres, en la misma tele? Realmente esas cosas no las concibo.
Sí, hay algunas cosas que no tienen mucho sentido, está claro. Creo que era en Hipertextual había un artículo de por qué Apple se había olvidado de Europa. Y supongo que son simplemente las cifras, ¿no? La prioridad es Estados Unidos, que es la casa madre, y China, y ahora parece ser que la India. Y Europa siempre yo creo que está un poco en segundo plano. Estoy de acuerdo contigo en que la parte que se dedicó a mensajes fue un poco excesiva. y que vuelva a ser lo mismo, como mensaje se usa profusamente en Estados Unidos porque ellos están todavía no han pasado al mundo WhatsApp, ese que disfrutamos nosotros, pues claro, y Messi es muy importante, pero quizás le dedicaron demasiado. Y eso me lleva también a la siguiente pregunta. ¿No crees que el iPad se merece ya una escisión de sistema operativo y que tuviera sus propias, pues su propia, bueno, ya tiene algunas ventajas con respecto, o algunas diferencias con respecto al sistema operativo de los teléfonos, pero no sería hora de que tuviera su propio sistema operativo?
Está claro, para mí un iPad es insuficiente para todo. Un iPad para mí es algo que sí, puedes crear contenidos, puedes hacer cosas, puedes crear, sobre todo como haces con un iPhone, pero de una manera más cómoda, por decirlo así, y sobre todo puedes consumir contenido, pero no es un Mac. Sobre todo en cosas como multitarea, que no puedas grabar un podcast, que no. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, por mucho pro que lo quieran vender. Debería tener un sistema operativo propio, similar, pero con muchas más características, que lo convirtieran, si realmente quieren acercarse tanto al mundo ordenador, al mundo PC, pues. Cambiar. Si eso no lo mejoran, si el sistema operativo no se acerca más a eso, no lo van a conseguir. Han hecho esa aplicación de iCloud Drive con pequeño sistema de archivos y algunas cosas, pero estamos lejos. Poder grabar en un Skype, poder hacer cosas un poquito más avanzadas, algo que cualquier ordenador de hace 20 años hacía, pues y un iPad no lo haga, pues para mí no es. Yo utilizo cada dispositivo para ciertas cosas, pero cuando quiero hacer cosas serias, utilizo un Mac.
Sí, no, la metáfora que tú has usado al principio de tener un Ferrari que llega a los 400 y que lo tienes que poner a 120, es perfecta. No te recuerdo hablar mucho sobre la gestión de Tim Cook. Nosotros somos, de ahí el nombre del podcast, somos un poquito críticos a veces con la gestión de Tim Cook. Quiero que te mojes. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves capacitado? ¿Lo ves que le viene grande el traje? ¿Qué te parece?
Bueno, Tim Cook para mí es un directivo más. Jobs era Jobs. Jobs era media compañía. Jobs era ese genio, esa persona diferente, ese mago, bueno, te enseño esto, pero te estoy diciendo lo otro. Bueno, Jobs era la estrella por sí solo de Apple. Tim Cook, pues cuando Tim Cook se retire y entre otro, pues bueno, le diremos adiós y ya está. No soy crítico con Tim Cook, o sea, es decir, hace cosas pues que tiene que hacer, que muchas de ellas no estoy de acuerdo porque yo busco, bueno, me gustaría que Apple fuese de otra manera en muchas cosas. Ya con Jobs hacía muchas cosas que tampoco estaba de acuerdo, pero tampoco, para mí tampoco es una persona tan especial Tim Cook. Como digo, cuando se vaya pues vendrá otro y seguramente todo seguirá igual. No sé, no lo nombro mucho porque realmente, bueno, es el CEO de Apple, pero para mí no es nadie especial.
Bueno, es verdad que quizás yo tenía excesivo carisma y cualquiera que viniera detrás lo iba a pasar mal para estar a la altura, ¿no?
Yo también creo que el carisma que tenía Jobs, ese ser más importante que la compañía en muchos aspectos, también era negativo. Hemos mejorado muchas cosas desde que Jobs, ya sea, y quizás el mismo Jobs lo hubiera hecho, por la presión, porque los tiempos han cambiado, porque no es lo mismo, no estamos igual en 2007 que ahora, pero bueno, yo creo que necesitamos algo también que lo haga especial, y Tim Cook no. Bueno, es un directivo más.
Sí. Bueno, sé por el podcast que tu actividad deportiva es bastante intensa. Y bueno, ya tuvimos un programa hace un tiempo sobre el Apple Watch. Y bueno, ¿qué te parece la capacidad del Apple Watch para recoger actividad deportiva? Y en general, en el cómputo, esta primera iteración de este reloj inteligente.
Sobre el Apple Watch. Tengo opiniones contrarias, por decirlo así. Hay gente que quiere que el Apple Watch sea un iPhone y yo no estoy de acuerdo. Es decir, a mí, tal y como es este Apple Watch, estoy súper contento. Le daría una valoración súper alta. Creo que es lo que tiene que hacer. Para mí, sí, claro, es que también depende del enfoque que Apple le quiera dar. Para mí no es un medidor de actividad deportiva, sino es más un medidor de actividad vital, por decirlo así. Y viéndolo de esa manera, pues no tiene por qué tener un GPS. Aunque para mí es la la característica que realmente le falta. Si la tuviese, sería de 10. El problema está que lo que hace o lo que debería hacer, lo debería hacer mejor. Últimamente me está dando muchísimos problemas con el dictado. Haces Oye Siri, lo que sea, y o no sale nada en pantalla, o sale Oye Siri y no me sale nada más. Es decir, hay cosas que tendría que hacer mucho mejor. Las aplicaciones deberían ser mucho más rápidas. No le pido más, simplemente le pido que lo que hace o lo que debería hacer lo haga, de verdad. Veremos si ese WatchOS 3 realmente lo mejora y pasa a ser lo que debería haber sido desde el inicio. Ya te digo, no le pido mucho, solamente quiero que lo que tiene que hacer lo haga.
Sí, ahí quizás hemos perdido. Yo recuerdo la keynote mítica de presentación del primer iPad, que Steve Jobs decía que el iPad hacía 4 o 5 cosas, pero las hacía bien. Es decir, estaba bien para ver vídeos, para navegar, para leer, para una serie de cosas, y quizás el... Pero claro, ahí está siempre la dualidad de quién es culpa de que el Apple Watch no haya llegado a todo su potencial, aparte del sistema operativo. A que los desarrolladores no han dado con la tecla de cómo entender cuál es la interacción sobre el dispositivo, porque el dispositivo no tiene más recorrido, porque la gente hemos interpretado, como tú has dicho, que es un iPhone. Ahí hay un poco de discusión y yo no sé realmente todavía... ¿quién tiene razón o no?
Yo creo que la culpa aquí es compartida. Una es de los desarrolladores, o la principal es de los desarrolladores, limitados por dos cosas: por el dispositivo en sí, porque yo creo que este Apple Watch o el sistema operativo no les permite hacer muchas cosas más. Tú simplemente ves Overcast y da pena. Hay veces que no se abre. Al final, cuando se acaba de abrir, la aplicación funciona, y muchas veces me ha salvado de ir corriendo, que llevo el iPhone en la espalda, en ese cinturón que uso para correr, y por lo que sea se me ha olvidado poner el podcast, o ese podcast me lo quiero saltar, pues el Apple Watch me lo permite hacer, que de otra manera hubiera sido imposible. No hay ningún otro reloj, ni el Pebble, ni ninguno que lo haga. Pero hay veces que te desesperas y no le das al play, y no va, y no va, y no va. Si Marco Armen no lo ha conseguido, es que el sistema está verde. Y otra cosa es que la propia Apple, con su ritmo de sacar un sistema operativo cada año, venga, va, también hace que el desarrollador diga, pues me quedan 6 meses o 4 meses para el siguiente, pues me espero. Al final, Apple está frenando a los desarrolladores a que se muevan, porque es que cuando se van a poner ya está el siguiente. Y yo creo que una cosa lleva a la otra.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que eso pasó que has comentado con Tweetbot. Se retrasaron tanto en la actualización de la aplicación que tuvieron que esperar 2 sistemas operativos porque nunca llegaban, o al menos eso es lo que ellos afirmaban en Twitter, no lo sé. Bueno, saltemos a otro tema, el tema del podcasting. Bueno, no sé cuánto, creo que lo miré preparando las notas del programa, iba ya por 500 y pico programas. Está claro que eres un veterano de Vietnam del podcasting. ¿Cómo ves el presente? ¿Cómo ves el futuro? El tema de las cadenas, la supuesta intención de Apple de darle una vuelta de tuerca a todo el tema, también la entrada de Spotify en el sector. ¿Qué te parece todo?
Bueno, ahora hay bastantes movimientos diferentes en el mundo del podcasting. Yo llevo con el tema podcast desde 2007, con una keynote que hizo Steve Jobs, creo que fue junio del 2007, y bueno, han pasado pues casi 10 años, parece mentira. Yo de pequeño hice radio, en el pueblo había una emisora de radio y estuve haciendo radio durante unos cuantos años, y desde entonces pues a mí el tema podcasting me ha llamado mucho. He escuchado muchísimos podcasts, Puro Mac, lo he oído, bueno, casi todos los capítulos, y me acuerdo muchas veces de lo que estaba haciendo, igual que te comentaba antes con ese iCharlas cuando compré la Netatmo, pues muchas veces relaciono momentos de mi vida con el podcasting. He estado en el hospital cuando a mi hija le pasó no sé qué escuchando podcast, he estado en momentos buenos, he estado sufriendo muchísimo mientras corría escuchando podcast. Yo he escuchado muchos podcasts y me lo paso muy bien. Todas mis cosas casi están enfocadas a oír podcast y al podcasting. Ahora se está buscando financiación. Hacer un podcast, bueno, es relativamente barato, pero ser constante, dejar cosas a un lado. Yo hoy lo he comentado en el podcast de hoy, que no he tenido tiempo de publicar, pero que lo publicaré después de grabar, que lo que hace Milcar es increíble. Publicar cada día, esté malo, esté sin ganas, tenga que ir a llevar al niño al médico, publicar cada día y que tenga temas interesantes casi cada día. Por ejemplo, esta semana que no he podido escuchar podcast, he escuchado los últimos cuatro y ha habido tres por lo menos que eran muy buenos. Me parece algo increíble. ¿Que Milcar quiere sacar un beneficio económico de eso? Pues es que es normal, está dejando de hacer otras cosas. A veces eso no te soluciona la vida, realmente no te genera nada, pero bueno, es la satisfacción personal. Yo he leído comentarios en su propio podcast de gente diciendo, cuando dejes de poner enlaces afiliados a los productos que hablas, te volverá a escuchar. Ese sentimiento del oyente no lo entiendo. Es que al final te está facilitando la tarea a algo, a ti no te cuesta nada. Es que qué malo tiene. No sabe mal que los demás puedan ganar 50 céntimos por una cosa de 100 euros que te ha recomendado. Eso no lo entiendo. Después, con el tema de los grupos, no sé cómo llamarlo, de estas cadenas de multipodcast, uh-huh, como también hace Emilio, es algo que me da un poco de miedo. Porque al final, mientras seamos los que somos, de así medio aficionados, pues tendremos unos temas... de nicho, como muchos en muchos casos tenemos. Pero cuando realmente sea un mercado global y empiezan a entrar las grandes cadenas al podcasting, no sé si los pequeños nos echarán a un lado o qué. A mí esta proximidad que me da el podcast de oír a, no sé, a Flavio o ir a Mael TJ y conocerlos como si fuesen mi vecino de al lado, aunque no los haya visto nunca, a mí me encantan. Y por mucha calidad que den otros programas, pues al final esa proximidad que me da el podcast no la tengo con ellos. No sé, son sentimientos encontrados también y, bueno, a ver cómo evoluciona. Yo realmente no voy a por el camino de cobrar por mis podcasts. A mí personalmente no me gusta eso. Yo creo que al final quien te escucha porque quiere y lo hago porque quiero. Bueno, veremos cómo va la cosa.
Me quedo con lo que tú dices porque, bueno, yo en mi rutina diaria, pues te tengo a ti, te tengo a Emilio, tengo a Converso, tengo cuatro o cinco podcasts que es lo que tú dices, forman parte de tu vida y tu desayuno o tu tiempo de ocio, tu tiempo de deporte, forman parte de ti. Y es verdad que quizás en el ámbito comercial se pueda perder un poco ese espíritu y sobre todo cuando los grandes medios de comunicación entren, pues seguramente lo harán como un elefante en una cacharrería y lo destrozarán todo, ¿no? Ahí tenemos el intento de la cadena SER, de levantar esa cadena de podcast, que yo entiendo que eso no es podcast, eso es radio enlatada, es distinto. Obviamente siempre va a tener más calidad a la hora de la producción y la realización, pero pierde ese carácter amateur de pasión y de lo que tú dices, de cercanía y de nicho, porque al fin y al cabo somos un producto de nicho. Lo cual también atrae, en teoría, al marketing, ¿no? Porque nuestros oyentes, en teoría, están muy, muy segmentados y se sabe claramente lo que buscan, ¿no? Pero es verdad que es un futuro... que, bueno, que hay que delucidar todavía y ver por dónde va a tirar, ¿no? Bueno, cambiando de tema, la pregunta estándar que siempre hacemos es Apple Car, leyenda, mito, realidad, ¿te la crees?
Para mí siempre ha sido un mito. O sea, yo hubiera puesto hace no mucho las dos manos en el fuego de que Apple no iba a sacar un coche. El problema de todo esto es Tesla. Yo cuando veo Tesla ahí... no sé, me hace dudar. Si tú ves los fabricantes actuales, no sé, BMW, Mercedes, Citroën, Renault, y lo complicado que es hacer un coche, la manera que trabajan de fabricar barato y como churros, no veo a Apple en ese sector. ¿Que Apple vaya a hacer un coche de 60.000, 70.000 euros? Bueno, no lo sé, es que Apple tiende a meterse, bueno, últimamente sobre todo, a meterse en mercados donde mucha gente, sí, a precios elevados, pero a meterse donde pueda haber mucha gente. No sé si alguien está dispuesto a comprarse un coche de 70.000 euros y cambiárselo cada poco tiempo para que Apple, gane suficiente. No lo sé, pero ya te digo... El tema de Tesla es lo que me hace más dudar, sobre todo con este último modelo, este 3. Ahora no estaría tan seguro como hace unos meses atrás.
Yo, por culpa de tu libro, tengo a medio leer la biografía del CEO de Tesla. Y bueno, veo muchas similitudes, no sé si, ya, si es que el autor del libro o él mismo lo promulga, pero muchas similitudes con Steve Jobs, ¿vale? Esa distorsión de la realidad, eso redescubrir sectores que ya parecía que todo estaba inventado. Y lo tengo justo a medio leer cuando se mete en montar la empresa de coches eléctricos y el proceso complejo de que las baterías no estallen, de que den la potencia suficiente, de que sean seguros. Hoy precisamente creo que salió la noticia de que ha habido el primer fallecido por culpa de, bueno, por culpa, o que iba en un Tesla y que estaba activo el piloto automático. A nivel tecnológico es un momento apasionante porque creo que también era en Microsiervo donde sacaban un artículo que decían, ¿comprarías un coche que decidiera matarte por salvar a otras personas? Entonces, Apple ahí puede venirle grande o igual puede ser el que pegue el golpe encima de la mesa. Complejo.
Sí.
Bueno, de tus dispositivos móviles, iPad, Apple Watch y iPhone, ¿cuáles son esas seis aplicaciones que son imprescindibles en tu dispositivo y que son las primeras en instalar? ¿Cuáles son?
Bueno, One Password es la aplicación. Sin One Password estaría perdidísimo. Todas o la mayoría de mis contraseñas son contraseñas largas, aleatorias, que no recuerdo ninguna. Mi contraseña de Amazon no la sé. Si tuviese que entrar, no podría. Mi contraseña de casi todo, no las conozco. Por tanto, One Password es la primera siempre. Antes era Dropbox, antes que One Password, para poder sincronizar la base de datos de One Password, pero desde que ahora tengo este One Password para familias, pues ya Dropbox no hace falta, aunque la acabo instalando después. En iOS, Tweetbot, nos hemos quejado de Tweetbot muchísimas veces, pero últimamente lleva un ritmo, da unas
Sí,
novedades, es la aplicación para mí. Yo nunca, bueno, a ver, nunca decir nunca, pero no creo que vaya nunca a la original de Twitter, porque es que Tweetbot ofrece tanto que para mí es imposible. Otra, Workflow, desde que está, pues lógicamente me encanta y tengo muchos workflows utilizados. Overcast, aunque estoy con Ucast, se lo dije al desarrollador, el potenciador de sonido y sobre todo la velocidad. Esa velocidad inteligente, eso, poder escuchar más podcasts en menos tiempo, para mí es imprescindible. Me gusta mucho más Ucast, cómo organiza los podcasts, por ejemplo. Pero es que Overcast me permite escuchar podcasts en situaciones de ruido que de otra manera no los puedo oír. Y sobre todo acelerar, escuchar en una hora, pues hora y media de podcast, que con otros programas y entre ellos Ucast, pues es tan artificial el sonido que es que no puedo, aunque quiera, porque el programa me parece mejor y el desarrollador creo que se lo merezca más y todo eso, pues no puedo. Y después no sé qué aplicaciones decirte, es que tengo tantas y me gustan tanto todas, no sé, quizás las de la Netatmo, por ejemplo, están muy bien, todo el tema del tiempo, tengo una carpeta entera con aplicaciones del tiempo y esa me gusta mucho, por supuesto las de mensajería, no sé, tengo el iPhone con casi 300 aplicaciones, después de la última limpieza creo que se quedaron en 297 o así,
Dios santo.
y tengo muchísimas que me gustan, Ulises, por ejemplo, no sé, Reader, un montón, es que tengo un montón.
¿De tema de mapas mentales usa alguna aplicación o de productividad?
De productividad utilizo OmniFocus. Con los libros de Javier Cristóbal he entrado y salido un montón de veces. Hay que ser muy ordenado y sobre todo cuando se te ocurren las cosas, introducirlas en OmniFocus. Y no puedo hacerlo siempre. Es la que es la faena que me pongo, es la tarea que me pongo. Bueno, utilizarlo al 100% lo he conseguido durante algún tiempo, pero no he sido suficientemente constante.
Bueno, poniendo la mirada ya en el final de año, porque bueno, tendremos estos 3 meses de desarrollo de las betas, a nivel de hardware, que bueno, a mí especialmente lo que más me gusta siempre de Apple y lo que espero con más ganas, ¿qué esperas de Mac, de los Mac, en periféricos, en el iPhone 7, en el Apple Watch, si es que hay iteración, en el iPad Pro?
Sobre los Macs, tienen que salir nuevos portátiles, está claro. Y si realmente son como lo que se ha filtrado, van a ser genial. Yo al final, mi Mac Pro, como digo, es del 2009, ya tiene pues 7 años, aguanta como un campeón, le quedan todos los años que yo quiera, pero tal como tengo enfocada ahora la vida de estar cuidando a los niños, de no me puedo sentar en la habitación del ordenador para nada. Por tanto, lo que me gustaría sería un MacBook Pro potente y que ese fuese mi ordenador principal. Quizás vender este Mac Pro o ves a saber, pero ese ordenador que se ha rumoreado o que se ha filtrado, pues sería una cosa súper interesante.
Sí, con la pantalla OLED, ¿no? Se supone una fila de
sí,
botones.
Eso es precioso.
Sí, es muy bonito.
Después el iPhone 7, eso, bueno, va a ser seguro, se llama iPhone 7 o no, pero el iPhone 7, el siguiente iPhone, por decirlo así, me lo voy a comprar. Es el dispositivo que tengo en la mano siempre, es mi dispositivo. Si me dijese, si te tienes que quedar solo uno de los dispositivos que tienes, pues sería el iPhone. Me acuesto con él, me levanto con él, lo uso durante todo el día, es el dispositivo. Por eso es el único que realmente actualizo cada año, porque es lo que realmente uso. Del Watch 2, pues veremos. Yo hubiera apostado que iba a salir ya. Según dicen, quizás también para septiembre, pero se lo está tomando Apple de una forma muy muy tranquila. Realmente no lo sé. Más batería para que pueda tener GPS, veremos. Realmente la batería actual es impresionante. La otra noche no sé qué, bueno, sí que sé lo que pasó, que no lo puse bien y no se cargó. Me levanté con un 30%, es decir, en un día y pico aún iba por el 33%. Lo cargué 20 minutos y se puso al 56%. Y cuando llegué por la noche estaba a un 12%. Es decir, la batería va bien. No necesitamos más batería en las condiciones actuales. Pero si le queremos dar un meneo a las aplicaciones que puedan tener más potencia y si queremos poner GPS, pues habrá que meterle, y con la tecnología actual no lo veo. Al final el GPS gasta lo que gasta, no creo que sea problema de CPU. No sé, creo que Apple sacará ese Apple Watch 2, pero no sé, no pondría la mano en el fuego tampoco que va a salir este otoño. Y el iPad creo que está ahí la cosa. Yo quizás también hasta el año que viene nada.
Hablan de que puede ser que vuelva a cambiar la fecha de salida de los iPads y nos tengamos que ir otra vez a febrero o marzo. No sé si has visto los renders que hay por ahí de ese iPhone 7 de totalmente oscuro, casi negro, y con un botón háptico en lugar del botón home clásico. Y la verdad es que tiene buen aspecto. Después hay otras corrientes que dicen que este iPhone 7 será un modelo simplemente intermedio y que la revolución llegará el año que viene con las pantallas OLED.
No sé, he visto tantos renders, que si ahora le pongo y le quito el auricular, que si ahora tiene dos cámaras, que si ahora no. Al final, tengo tan poco tiempo que he dejado los rumores bastante de lado. Y bueno, tenga lo que tenga, tendrá algo mejor y lo acabaré comprando. Veremos, a ver en esa keynote de septiembre que nos presentan.
Vale. Bueno, de productos y servicios que no ha lanzado Apple, antes hablabas y te quejabas amargamente sobre la falta de news de Apple Pay en España. ¿Qué servicio te gustaría ver en el futuro de Apple? No de los que tienen que desembarcar en España, sino de los que Apple todavía no ha sacado y que te gustaría que tuviera.
Para mí, lo que más utilizo ahora mismo de Apple son el tema fotos. Fotos ha introducido una cosa súper importante en mi vida. Yo siempre he jugado mucho con las fotos y siempre estaban metidas dentro de un ordenador. Dependía de ese ordenador para todo. Ahora no, ahora llevo las fotos en todos sitios. Cualquiera que me pregunta, ¿te acuerdas aquel día? Espérate que saco la foto. Buscas por localización, buscas por caras, buscas por lo que sea y aparecen. Es increíble. Pero es que hay un problema que es que no entiendo que cómo, o no lo han visto, o no saben cómo solucionarlo, o no lo quieren solucionar. Las fotos las tengo en todos los dispositivos, pero las tengo yo. Mi mujer no. Al final llega un momento que si quiero pasarle cualquier foto hay que duplicarla, hay que hacer un álbum compartido, pero ese álbum compartido no te permite hacer muchas cosas, no puedes buscar por caras, no puedes hacer, bueno, debería poderse haber como un fotos familiar o algo así, un servicio de fotos en familia, que todo el mundo tuviese, pues tú pudieses crear privilegios para que tus hijos no pudieran modificarlas o borrarlas o lo que sea, pero tendría que haber un fotos en familia. No puede ser que yo me curre todo y si a mí me pasa algo, mi mujer pierda todas las fotos. Sí, se podrá meter con mi cuenta de iCloud, no sé qué, sacarlas, volverlas a organizar, un jaleo. No lo entiendo. Sí. O sea, realmente el tema fotos, ¿por qué no las podemos compartir en familia? De verdad. que sea la misma fuente, que puedas crear permisos de alguna manera. Eso es que vamos, eso sería la revolución para mí. Y que por fin Apple le meta un meneo a fotos de verdad. No puede ser que tú edites una foto, que hagas, no sé, 15 fotos en un parque, o ahora estos días que estoy haciendo fotografía de producto, que hagas 15 fotografías iguales en las mismas condiciones. Por tanto, las modificaciones o el procesado que le pueda hacer a la primera le va a servir en el 98% a las demás, y que no pueda copiar y pegar de todas las fotos de golpe. Cosas que hacía, ya no hablo de Aperture, hablo de iPhoto. A mí esto me saca de los nervios. Veremos estas novedades nuevas de la nueva versión, de búsquedas de objetos de forma inteligente y eso, pero bueno, fotos en familia sería lo que le pido a Apple.
Está claro, creo que lo tenías bien, bien pensado, ¿no? Bueno, yo creo que es que Emilio alguna vez en su podcast lo ha dicho, que Apple es muy de reinventar las aplicaciones, dar 4 o 5 pasos para atrás y después ir dándolo muy despacio, pero... Y eso ya lo enlazo un poco con las siguientes preguntas. Quizá Apple ha abarcado demasiado, ha cambiado demasiadas cosas y se está deteniendo mucho, ¿no? Es decir, Siri se ha quedado donde se ha quedado, Mapas está como está, iCloud Drive nunca llega a la altura de Dropbox. Recuerdo la historia de que decían que Steve Jobs estuvo a punto de comprar Dropbox. Lástima que no lo hiciera, nos hubiera venido bien. ¿Piensas que Apple a lo mejor se está quedando en esos servicios un poquito atrás?
Yo creo que Apple está atrás en todos, ¿vale? Es decir, no es la puntera en ninguno de esos servicios. Quizás las cosas que me pones aquí, la cámara, quizás sí, o está ahí rozando, tampoco le pedimos mucho más, pero bueno, la cámara bien, pero Siri no es la mejor, Mapas no es el mejor, Cloud Drive no es el mejor, pero yo creo que sí que la integración que tiene, la suma de todo y la división entre lo que dividas da el número más alto. Los otros, sus competidores, pues igual tiene cosas que son mejores, pero luego si lo sumas todos y divides, el valor medio es algo inferior. Bueno, siempre le puedes pedir más a todo. Si lo que, como yo en el tema fotos, que soy muy crítico y le pido mucho más, pues esa parte me decepciona mucho. La sincronización con iCloud, en mi caso, nunca ha ido mal del todo. iCloud Drive me sirve bastante. Yo no estoy de acuerdo. Yo, no, o sea, yo hubiera preferido que Apple no hubiera comprado Dropbox. La multiplataforma de Dropbox creo que nos ha venido muy bien. Que puedas utilizarla en cualquier cosa, eso es genial. Sí le pediría que iCloud funcionase en algunos casos. He tenido algunos sustos en todo este tiempo, pero realmente funciona bastante bien. No iba tan mal. No va tan mal como antiguamente. Y después, tema Maps, por ejemplo, pues sí, para ciertas cosas es bastante peor que Google Maps, pero tampoco está mal. En los pocos años que tiene, realmente está muy bien. Y con los pasos, por ejemplo, que han dado abriéndose ahora para desarrolladores, mi próximo coche que va a tener CarPlay, que lo estoy esperando ahí con unas ganas para hablarlo. Bueno, en el podcast de hoy también lo comento, que cuando lo publique ya lo oiréis. Pues estoy deseando de probar esos mapas en el coche. Va a ser genial. No le pido mucho más. Yo creo que la media de todo el producto en sí no está mal.
Y con respecto al Apple TV, ¿qué opinas? ¿Te gusta cómo está evolucionando? ¿No ha llegado tarde? ¿Qué te parece?
El Apple TV es que al final para mí el Apple TV es Plex. No juego en la tele. Tengo una Play 3 que me compré hace ni se sabe, igual no sé ni cuándo salió, 2007 por ahí, pues la tengo ahí. Se habrá encendido 8 o 10 veces, la última vez igual hace un año o año y medio. Por tanto, en la tele no juego. Quizás cuando mi hijo sea un poquito más grande, que estoy deseando pues que empiece a jugar y yo pueda jugar con él. Para mí la tele son cosas para ver la tele. El Apple TV quiero aplicaciones para ver pues televisión. Sí que me gustaría que quizás hubiesen más servicios, por ejemplo, que tuviese una aplicación del Yombi, que bueno, que más cadenas se fuesen a la tele, pero para ver el tiempo no me voy al Apple TV. Para eso tengo mi iPhone, que lo tengo en el bolsillo, o le pregunto a Siri. Para hacer cosas que pueda hacer un iPad, no quiero el Apple TV. Yo el Apple TV lo quiero para ver mis películas y mis series a 55 pulgadas. Lo demás, claro, me sobra. Te digo, con la aplicación de Plex, con la aplicación de Infuse, estoy más que contento. Para mí un Apple TV ahora mismo es eso.
Bueno, hablábamos de que tu contacto ya con la competencia de Apple puede ser prácticamente nula, pero ¿cuál es el rival auténtico de Apple? Porque hace unas semanas el CEO de Tesla decía que Apple le estaba robando los ingenieros, incluso bromeaba sobre que le robaba sus peores ingenieros. ¿Cuál es el competidor real el que se tiene que partir la cara a Apple con él?
Bueno, Apple está tocando tantas cosas que al final tiene muchos rivales. En una buena parte Google, en una buena parte Samsung y en otras cosas, pues otros. No sé. Yo creo que cada vez toca más campos, cada vez tocará más cosas y se va a pelear con más gente. Yo creo que es bueno que al final luches en cada mercado y que a las marcas punteras de cada sector las hagas mejorar. En lo que hizo el iPhone por los teléfonos móviles es el ejemplo más claro de que cuando ves que el dinero te desaparece bueno, con lo que le pasó a Nokia, pues los demás se han espabilado y hemos ganado todos. Al final encontrar móviles. Bueno, claro, comparados con la con el mejor, pues son malos, pero el móvil más malo es le pega mil patadas a los que teníamos en 2007 y 2008.
Es cierto. Tu podcast hablas pues de drones, bueno, habla algo de domótica. Hay varios campos en los que parece ser lo que pasa que no acaba de romper. Avances significativos, ¿no? La impresión 3D, la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Crees que Apple, igual que ya está haciendo Samsung, se va a meter esos jardines? ¿Ves Apple sacando accesorios, por ejemplo, pues como ha sacado Amazon el Echo, de ese tipo?
Yo creo que no. A la larga acabará sacando cosas. Pero Samsung es más de disparar a todos los lados y a ver si en uno de estos engancha un pato y cae. Es a ver si disparo y a ver si algo vende. Y lo puede hacer bueno, pues por el tipo de marca que es, por lo que nos tiene acostumbrados. Si tú estás acostumbrado a sacar, no sé, 50 móviles al año, pues puedes probar mil cosas. Si no se venden, pues mira, es igual. Apple, de la manera de funcionar, de la integración, de todo, primero que no puede hacerlo. Teóricamente esa manera que cuida el producto, aunque eso pues ha cambiado mucho y deja mucho que desear en muchos casos, pero yo creo que no, ya no es la Apple de hacer movimientos bruscos, de arriesgar, ya no es esa Apple adolescente que puede hacer cosas y no pasa nada si se equivoca. Ahora tiene que ir más con pliegues de plomo y creo que hasta que no tenga las cosas muy muy seguras. No lo va a hacer, no va a ser la primera en muchas cosas. Al final, cuando ciertas de estas tecnologías estén más afianzadas, va a sacar su producto y lo va a sacar bien. Pero no creo que vuelva a ser esa Apple que abre el camino en muchos campos.
Bueno, Cristian, pues ya llevamos algo más de una hora y hemos tocado bastantes temas. Antes de nada, agradecerte que estés aquí con nosotros. Volver a recomendar este libro de Aprende, Domina, Workflow para iOS, que ya estamos esperando esa segunda actualización, porque no tienen más libro en cartera, ¿no? Lo digo porque es el momento de que lo diga, lo confiese.
No, no, no. Me ha pasado lo mismo con el libro que cuando preparé la media maratón. Me cansó tanto, me exprimí tanto, lo di tanto todo que ahora mismo estoy en esa fase de bajón. Igual en un tiempo me animo a otras cosas, me han propuesto otras cosas, pero de momento no hay nada.
Vale, pues nada, ha sido un placer, Cristian, y te seguimos en redes y en tu podcast, que es muy recomendable. Y bueno, esto ha sido todo y espero que os haya gustado el programa. Ya sabéis que tenéis nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para poner en contacto con nosotros. Y hace poco también lanzamos canales de Telegram para cada uno de los programas de la cadena. Y podéis mandarnos una petición y os enviamos una invitación privada. Y podéis usar también los otros medios de comunicación habituales. Un saludo, Cristian, y muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme y hasta luego.
Venga, gracias, adiós.
Puedes contactar con nosotros en nuestro blog h2opodcast.net, a través de Twitter en @estoconjobsno, en la página facebook.com/estoconjobsnopasaba o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.